Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en Nicaragua, desde luego en toda la zona de Centroamérica y la parte de México que se ha visto afectada en estos últimos días por serias inundaciones, por estos fenómenos que pues han impactado seriamente a miles de familias. Y bueno, esta circunstancia tan delicada que se está viviendo en esta parte del mundo, pues también le agregamos para el análisis y la revisión otros factores que en el caso de Nicaragua están impactando seriamente pues a la sociedad, al ámbito democrático, a lo que en este lugar pues está ocurriendo, con miras a lo que se estima serán las elecciones de dentro de un año. Y en este marco de cosas, hacer un punto de quiebre pues es muy importante, un punto de revisión de lo que está ocurriendo desde la perspectiva de la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que bueno, pues ha estado monitoreando a partir del equipo que está basado en Panamá, que está dedicado a este trabajo de monitoreo y de seguimiento de lo que ocurre en Nicaragua. Están establecidos en Panamá y bueno, pues están revisando la situación por la cual se atraviesa, ubicando el punto de arranque más identificable en marzo de 2018, cuando se generó una situación que pues hizo más evidente la crisis sociopolítica y de derechos humanos por la que atraviesa esta nación de Nicaragua. Estamos hablando de varios informes que esta oficina ha publicado sobre este caso. Estamos hablando de varios boletines donde se están planteando patrones muy consistentes de violación a derechos humanos. Y bueno, pues la propia Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, está actualizando permanentemente el asunto a través del Consejo de Derechos Humanos en diferentes ocasiones. Por lo menos en 4 ocasiones Bachelet se ha referido al caso Nicaragua. Hoy estamos en posibilidad de conversar con Alberto Brunori. Brunori es el representante regional para Centroamérica, la República Dominicana, de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y bueno, pues en un contexto como este, Alberto, tan complejo, tan difícil, donde pues miles de familias están viendo afectadas sus existencias por la condición de los huracanes, los ciclones y las inundaciones tan graves, pues en este mismo contexto también analizar lo que está ocurriendo con miras a lo que tendría que venir, que es un proceso electoral relativamente pronto. ¿Cuál es el diagnóstico de las cosas? ¿Cómo se puede hablar hoy de Nicaragua con todos estos elementos a la mesa? Alberto, gracias por estar aquí. Bienvenido a CNN.
Sí, efectivamente se ha podido interrumpir, se ha interrumpido la conversación o los diálogos que habían, y lamentablemente no se han visto avances en estos 2 años. O sea, se lanzó una amnistía, y la comunidad internacional no puede estar en favor de una amnistía que para quienes violan derechos humanos, y prácticamente lo que ha sucedido es que hasta ahora no se ha convocado a la reforma electoral, que son parte del debate, que son demandadas por toda la comunidad internacional y que son necesarias si no se quiere poner en riesgo la legitimidad del proceso electoral. Entonces, actualmente, además, ni la Comisión Interamericana ni la Oficina de la Alta Comisionada tenemos acceso al país, y eso es lo que ha señalado la Alta Comisionada varias veces, reiterando la importancia de permitir admisiones de la oficina para ayudar al Estado a superar la crisis, o de lo contrario se puede agravar la crisis hasta las elecciones en noviembre, el 7 de noviembre de 2021.
Alberto Brunori, bueno, he seguido los informes que ustedes mismos han publicado sobre Nicaragua. Veo, por ejemplo, cómo reportan acerca de las protestas masivas que pues desembocaron en actos de represión muy importantes, que aún continúan estos actos de represión según los informes de ustedes. Ha dejado un saldo, por lo pronto, de por lo menos 300 personas fallecidas, muchos de ellos jóvenes, muchos de ellos muchachos que salieron a las calles a protestar o a oponerse a un régimen que desean cambiar. Y bueno, pues estamos hablando de por lo menos 300 personas fallecidas. 2 millares de personas heridas, por lo menos también en el registro que ustedes tienen, y un montón de detenciones arbitrarias en contra de personas que, bueno, pues aún muchas de ellas no han logrado obtener su libertad. No quito, desde luego, esta otra parte que es tan importante relacionada con medios de comunicación y periodistas que han sido seriamente hostigados, seriamente presionados y perseguidos, hay que decirlo de esta manera, en una circunstancia que engloba todas estas cosas y que hacen un verdadero cóctel que al final de cuentas en algún momento tiene que desactivarse para que la situación democrática pueda restablecerse en un país como Nicaragua. En el momento en que estamos hablando, Alberto, a un año de distancia de lo que se espera sean las elecciones, ¿cuál es el diagnóstico más acabado, más actualizado que tienen ustedes que están monitoreando desde Panamá?
Bueno, de los casos que tú has citado, Carmen, casi todos los casos de la impunidad. Ese es el punto. El segundo es que las detenciones arbitrarias han bajado. Evidentemente ha habido liberación de presos, esto sin duda, que lo cual ha ayudado también para que el COVID no se difundiera de manera tan dramática, pero el tema es que todos estos casos quedan en la impunidad y hasta en 2 meses nada más hemos tenido casi 20 detenciones arbitrarias y varios incidentes de personas que iban a hacer mítines políticos y que son considerados casi enemigos del Estado. Entonces, digamos que es una tensión de baja intensidad, por decirlo así, pero grave, que no tiene solución hasta ahora. Y entonces la preocupación es que inclusive han apedrado a grupos pro gobierno, digamos, que con armas o con piedras han apedrado a opositores o lo que consideran opositores políticos. Esa es un poco la situación ahora. Y en cuanto a los medios, pues ya hay todavía 50 periodistas o más afuera del país que no han podido regresar al país, y la organización Reporteros Sin Frontera pone en libertad de prensa a Nicaragua, el 117 lugar en el mundo de 180 y tantos. Entonces hay un problema serio también de libertad de expresión, de acceso a la información, de libertad de asociación con las nuevas leyes de cibernética y particularmente la ley de extranjería.
Bueno, hemos conversado sobre ese punto varias veces con Carlos Fernando Chamorro, por ejemplo, gran periodista nicaragüense. Hemos hablado del tema también con Yoconda Belli, con diferentes actores importantes desde Nicaragua. Hemos también, desde este programa, debo decirlo, Alberto, buscado algún tipo de entrevista con el propio presidente Daniel Ortega, con la vicepresidenta Rosario Murillo. No hemos tenido buena respuesta y, bueno, pues el micrófono está abierto, este espacio está abierto por si quisieran plantear algo de lo mucho que se ha dicho aquí y de lo que se seguirá diciendo, porque el seguimiento que hay que dar a estos momentos de crisis tan importante y tan prolongada, pues desde luego merece escucharse a todas las voces. Así que el espacio está abierto, pero por lo pronto quedamos con lo que ustedes están reportando como una oficina de representación de la alta comisionada de la ONU de Derechos Humanos, que pues ven con preocupación todos estos puntos. Déjame, Alberto, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Regresamos con Alberto Brunori en esta conversación, en un momento tan difícil para Centroamérica, un momento tan difícil para Nicaragua, con motivo de estos huracanes, ciclones y tormentas que han arrasado con una parte importante de comunidades. Y bueno, en este mismo contexto, que desde luego no lo ponemos sino como prioritario, es la atención principal la que hay que poner en esta situación, pero eso no nos puede hacer también dejar de lado lo que está ocurriendo en el ámbito político, social y de crisis prolongada en esta materia de derechos humanos y de democracia. En el punto donde nos quedamos hace rato, Alberto, tiene que ver con las libertades, tiene que ver con el ejercicio de las libertades fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas y, por supuesto, de los periodistas. En este punto en particular, donde hemos visto cosas tremendas, ¿qué reporte puedes tener actualizado desde tu oficina en Panamá de lo que está ocurriendo con los colegas periodistas en Nicaragua, pues en este momento, noviembre 2020?
Pues como decía, varios periodistas han quedado afuera. Al principio de 2018 hasta hemos contado 100 periodistas fuera del país, hoy actualmente hay alrededor de 50 y francamente es difícil ejercer digamos, el periodismo, considerando que hay pequeñas medidas que hemos podido detectar, que son pequeñas, digo pequeñas, pero realmente son medidas amedrentadoras, tipo seguir a los periodistas, apostarse fuera de la casa, bloquear o mandar estudios, digamos, financieros o fiscales a los medios de comunicación o cortarle la publicidad. Entonces es difícil ejercer en esa condición libremente. De hecho, mucho de la información se mueve a través de las redes. Nosotros normalmente lo que hacemos es, tenemos una red de organizaciones, tanto de prensa como de sociedad civil, y también solicitamos información y la contrastamos con las autoridades de gobierno. Lamentablemente debo decir que desde junio el gobierno de Nicaragua no está contestando a las solicitudes de información. La alta comisionada tendrá que reportar al Consejo una vez más en febrero del próximo año con un informe escrito. Estamos evidentemente esperando la información oficial para poder contrastar lo que nosotros recibimos y, digamos, aprovecharía para invitar también al Estado y al gobierno nicaragüense en su representación a proporcionar información que nos permita tener un cuadro todavía más amplio. Pero que las violaciones están sucediendo, de eso no tenemos duda. Nosotros trabajamos en base a casos emblemáticos, hemos seguido los casos de la Radio Darío, de la Radio La Costanísima, y hemos lamentablemente detectado varios de este caso, a partir del caso que hemos seguido de un periodista asesinado en 2018, en abril 2018, que se llamaba Ángel Gaona, y que aprovecho para también recordar.
Por supuesto que sí, hay que recordar a Gaona, desde luego, y a todos los demás. En este caso estamos viendo también en el reporte que ustedes tienen, déjame citarte, en los últimos 2 meses se han registrado 16 incidentes de personas detenidas arbitrariamente y luego puestas en libertad en un plazo de 24 horas. Y ustedes también reportan 27 casos en los que agentes de policía o elementos armados progubernamentales pues han hostigado o han intimidado a personas opositoras que participaban en mítines o en algún otro tipo de actividad política, además de organizaciones de derechos humanos, grupos de mujeres y una asociación de familiares de víctimas. Es parte de lo que ustedes están también reportando e informando en estas comunicaciones permanentes sobre la situación en Nicaragua. Déjame, Alberto Brunori, hacer una pausa, entramos en la recta final y bueno, te adelanto el planteamiento. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tendríamos que esperar que siga en una circunstancia tan compleja que incluye ahora el drama humano por esta gran cantidad de gente damnificada por otras razones? La combinación de elementos hoy en Nicaragua nos obliga a preguntar qué sigue, qué tipo de mecanismos deben accionarse para que la población tenga mejores condiciones de vida en este país. Volvemos contigo después de la pausa. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Alberto Brunori. Gracias por estar aquí. Nos despedimos del programa en estos últimos minutos. Bueno, la pregunta que quedaba es ¿qué sigue? ¿Qué tipo de situaciones o qué mecanismos deben activarse para enfrentar esta crisis multifactorial por la que atraviesa Nicaragua?
Mira, Carmen, toda la comunidad internacional, desde el Parlamento Europeo, la OEA, han dicho claramente lo que debería pasar y esperamos que se acepte la invitación. La Michelle Bachelet, mi jefa, se ha pronunciado. Necesita convocarse a un proceso amplio y participativo para discutir algunos de los temas electorales, la transparencia del Consejo Supremo Electoral, la depuración del padrón electoral, la observación internacional de las elecciones, en fin, alguna medida que están ahí en el debate público. Ese es lo primero para garantizar que no se ponga en duda la legitimidad del proceso electoral el 7 de noviembre de 2021. Superar la impunidad, digamos, toca, no, la impunidad genera más impunidad. Si no se rompe el círculo y la cadena, terminamos repitiendo los mismos que se han cometido ya hasta ahora. Y sobre todo sería, digamos, esa ley que se han aprobado, como la ley de extranjería y la ley de ciberdelito, deberían de reformarse. Nosotros hemos ofrecido apoyo, invitamos al Estado nicaragüense a tomar en seria consideración nuestro apoyo, el apoyo del apoyo de la Comisión Interamericana y de toda la comunidad internacional, permitiendo una visita al país. Eso es la única forma de poder ayudar al país a superar la crisis.
Bastante polémica y escándalo han generado estas iniciativas, estas leyes de agentes extranjeros y ciberdelitos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más en qué consiste esto promovido por el gobierno de Nicaragua?
Prácticamente la ley de ciberdelito quiere decir penalizar, usar el código penal en contra de la libertad de expresión. En un país donde las garantías digamos democráticas son frágiles, por decirlo de alguna manera, eso puede ser usado fácilmente en contra de los supuestos enemigos del Estado. Y en cuanto a la ley de extranjería, evidentemente hay pronunciamiento de los relatores de Naciones Unidas que no se puede impedir el espacio cívico, el espacio de organizaciones con, digamos, el impedimento a la constitución de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, poner límite a eso no es la fórmula democrática que se debería de usar ni en Nicaragua ni en ninguna parte del mundo.
Pues Alberto Brunori, seguiremos hablando desde luego, aquí lo has dicho con mucha claridad, se requiere una reforma electoral previa a lo que va a ser el proceso electoral de un año, dentro de un año. Un año es pues un buen tiempo, pero poco tiempo para efectos de organizar y de tener nuevas condiciones que permitan una competencia libre, transparente, democrática. El
sí,
tiempo corre.
Es poco tiempo, corre, pero con el apoyo y con la voluntad se puede todavía hacer varias reformas. Importante sobre todo que la ciudadanía participe, eso es fundamental, porque si no, no hay elección que salve de una posible crisis.
Pero has dicho que no hay ningún indicador de que se esté discutiendo o analizando tal reforma electoral, o si está en algún lado del Congreso o del Ejecutivo, en algún circuito de poder nicaragüense se está por lo menos trabajando algún borrador.
Se rumorea que sí, que efectivamente se está trabajando algo y que podría darse en el próximo sesión legislativa verso marzo, abril, pero reitero, sin participación ciudadana, sin involucrar a los que, digamos, demandan reformas, las reformas no funcionan per se. No hay una ley perfecta electoral. Hay, digamos, un consenso ciudadano que debe llegar a la mejor posible reforma electoral, y eso es lo que estamos pidiendo.
Pues de todo eso seguiremos hablando, estamos viendo correr los meses de aquí al proceso electoral y bueno, pues veremos qué circunstancias se presenta, porque estamos con un tema que involucra, ya lo dijimos con mucha amplitud, esta desgracia provocada por los huracanes y los ciclones. Está por supuesto el tema del COVID-19, Nicaragua es un país que se ha distinguido lamentablemente para mal en términos de políticas públicas sobre el tema. Déjame cerrar con ese asunto, porque el COVID-19 y Nicaragua, pues sí se cocina la parte.
Sí, el COVID en Nicaragua lamentablemente no ha sido tratado como la Organización Panamericana de la Salud quería, y entonces hay poca claridad sobre, poca transparencia sobre la cifra. Entonces sabemos que ha golpeado, no sabemos exactamente cómo ha reaccionado el sistema de salud, porque la información es muy escasa y la falta de transparencia no ayuda ni siquiera en eso. Hay iniciativa de la comunidad internacional, de los institutos financieros internacionales para enfrentar la emergencia y la ayuda con ayuda humanitaria. Esperemos que eso pueda dar un poco de alivio a la ciudadanía nicaragüense.
Pues seguiremos hablando, Alberto Brunori. Gracias por estar aquí en el programa. Gracias por permitirnos escucharte. Buenas noches y hasta la próxima.
Gracias, Carmen. Gracias. Saludos. Sí.
Igualmente, saludos a Alberto Brunori. Con esto nos vamos. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle con este tema, del cual seguiremos hablando. Hasta mañana. Pásela bien, que descanse.